Okay, there's an interview with Felix Gallegos Reyes on April 15th in the city of Oxnard, California. My name is Paulina Salazar, and this interview is part of the Oro Bracero History Project. Vamos a empezar. ¿Dónde y cuándo nació usted?
1940. No estoy durando.
Hábleme de su familia y del lugar donde nació.
Estoy Durango.
¿Y su familia?
Mi familia es... Mi papá se llamaba Lorenzo Gallego y mi mamá... Modesta Reyes.
¿A qué se dedicaban sus padres?
A sembrar.
¿Proviene usted de una familia grande?
¿Cómo grande? Oh, sí, grande de... Sí.
¿Dónde viven sus hermanos y hermanas ahora?
Guadalajara, Jalisco.
Hábleme de cuando fue a la escuela. ¿No fue a la escuela? Okay. ¿Aprendió usted a leer y a escribir?
No. Fui huérfano.
Okay. ¿Cuántos años tenía cuando empezó a trabajar?
Bueno, cuando empecé a trabajar, qué recordar. No, historia muy triste. No la puedo decir.
Cuénteme de su primer trabajo, ¿qué hacía?
Mire, yo el primer trabajo de 7 años, 8 años. Yo no puedo hablar. No puedo contar esta historia porque es muy triste mi historia.
Ok, vamos a hablar del proceso de contratación entonces.
Eso sí. Okay. No, porque la otra historia, yo fui huérfano a 7 años.
Okay. ¿Cómo se enteró usted del programa Bracero?
Los braceros, o sea, se usaban todo el tiempo desde el 1900. Yo vine en 1958 de... No sé qué, 58. ¿Cuántos años tenía? 18.
¿Cómo le llamaron al programa Bracero en México?
Eran braceros nomás. No eran braceros. Eran contratados. Esa era la palabra.
¿Dónde vivía usted en ese tiempo?
Viví en Durango, en Montay, Durango.
¿Montay, Durango? ¿Qué tipo de trabajo tenía en aquel entonces?
Sembraba en el campo, sembraba maíz, frijol, y trigo.
¿Dónde vivía usted en ese tiempo?
¿Dónde vivía? Uh-huh. En Montay, Durango, en un rancho, en Montay, Durango.
¿Estaba casado?
No estaba casado.
¿Alguna vez llegó a pensar en trabajar en los Estados Unidos antes de aquella época?
Bueno, en ese tiempo el que iba creciendo de ese tiempo tenía ¿cómo se llama? Como no tengo la palabra. Tenía ganas, se puede decir, ¿verdad?, de venirse para acá, para ver si, ¿cuándo? Pues a ganar una feria, ¿verdad? Nosotros no éramos pobres, teníamos de qué vivir, teníamos vacas, teníamos tierras, teníamos mulas, caballos, todo eso, pero pobres no éramos.
¿Por qué decidió ir a los Estados Unidos?
Como le digo, es que todo mundo desea un escalón. Como ustedes también, igual. ¿Verdad? Ustedes están estudiando para dar un escalón arriba, ¿verdad? Y nosotros en ese tiempo de chavalos, era un escalón que tenía uno que a veces le tocaba una suerte de hacer una feria para acá, aquí venía a trabajar aquí. Y regresar para atrás, porque nunca, nunca deseaba uno quedarse aquí.
¿Cuáles eran sus medios y sus expectativas?
¿Cómo?
Para venir.
¿Medios? Bueno, de mi media tierra tenía que venir uno en caballo hasta Santiago Papasquiaro. Ya de Santiago Papasquiaro tenía uno, ya agarraba uno el camión para acá, para Durango. Yo me contraté el 1958. Me enlisté en Durango. Me vine para Empalme, Sonora. 58. Pasé por Calexico. Y me tocó en Stockton, California, en la UBA.
¿Influyó a su familia de alguna forma su decisión?
¿Cómo?
¿De venir a Estados Unidos?
Pues ahí nomás, cuando uno crece así, bueno, ahí en el tiempo, la ilusión era de venir, pero no a, yo mi ilusión era venir a trabajar, no a hacer vagancia, no. Yo no venía a hacer vagancia, pero sí era venir a trabajar. Y esa era la ilusión de ganar unos centavos para irse uno para allá, para atrás, a comprar algo, o, no sé, estaba uno chavalo, pero esa era la ilusión. Pero la ilusión era una ilusión, pero estaba dura.
Describe el proceso de contratación.
¿De qué?
De contratación.
¿De dónde me contraté?
¿Cómo lo contrataron?
Bueno, me contrataron en Empalme, Sonora. Yo venía enlistado de Durango, que es una lista de, se supone que de unos 200 más o menos. Bueno, le ponemos, puede ser más. Llegaba un Empalme, y ahí lo contrataban, y ahí en Empalme, Sonora, la contratación, y ahí lo echaban el tren para acá, para Mexicali. El 3, ¿sí?
¿Qué tenían, qué requisitos debían cumplir para ser braceros?
¿Qué requisitos? Hacer, bueno, los requisitos eran, pues, ser trabajador de campo. Eran los requisitos principales, que fuera campesino. Claro que si era un profesor, no le daban. Tenía que ser campesino.
¿Qué tenían que hacer para demostrar que reunían esos requisitos?
No le pedían una demostración de eso, nomás era porque yo pienso que nomás en lo que lo ven a uno, a mí sí me hace, lo ven que es de campo.
¿Hubo algún examen físico?
Sí.
¿Dónde y cuándo se listó?
Pues son muchos años, pues no puedo decir qué día, ni... Pues el año sí, puedo decir el año, pero qué día, dónde y todo eso, porque me listé en Durango. Durango. Y luego de ahí me mandaron para Empalme, Sonora, y ahí me contraté. Llegué a Calexico en ese mismo año, en 1958, y luego de allí, ahí le hacían un examen a uno, le ponían rayos X, lo examinaban de todo, ya que pasaba ese examen, lo mandaban para allá para contratarlo. Ya venía contratado, pero lo mandaban con los rancheros. El ranchero ocupaba 50 o 100 hombres, lo mandaban de ahí de Calexico, lo mandaban a la asociación de braceros a Stockton, California.
¿Qué ¿Qué le dijeron las autoridades, ya sean mexicanas o norteamericanas, que podía esperar de su trabajo?
No, no, es que no, 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 no es así, no. El brasero venía, ya cuando venía de allá, venía contratado, ya venía contratado, ¿verdad? Y venía a la asociación de aquí de Mexicali. De allí lo escogían, no lo escogían. Suponemos que quizá había unos 100 y un rancher necesitaba unos 25 en Stockton. Esos 25 se los mandaban de allí, de la asociación de rancher de Mexicali, de Calexico. Y otro ranchero necesitaba otros, se puede decir que otros 25, para aquí, para Santa Paula o, pues no sé para dónde, ¿verdad? Pero así era. Y se los mandaban unos para allá en el VAS. Allí arrimaban el VAS allí, y ahí lo subían a uno, lo llevaban allá. No eran 25 porque el VAS lo llenaban, ¿verdad? Entonces llegaba uno allá a la asociación de rancheros allá donde me tocó a mí la primera vez, ¿no? Entonces allí lo escogían a uno. Lo llevaban a un campo. Ya en el campo ahí le ponían allí, ya tenían, ya estaba listo todo el campo para camas. Las camas era como una de estas. Un catrecito de ancho, así como una de estas. Y en las barracas eran como el tamaño de esa, así, pero grande ya. Entonces dormía uno así, otro así. De esas, ¿cómo le dan unas camas?
¿Gemelas?
No, sí, pues una arriba, una abajo y otra arriba.
Literas.
Y luego así. Y en medio había más y así. Era un montón. Y allí se estaba uno, ahí ya tenían listo, comida. No tenía uno que lavar trastes, no tenía uno que hacer comida, nada, nada. Nomás de que, nomás al comedor. A comer, almorzar, tenía que levantar a las 4 de la mañana. Almorzar. Se tenía que ir a trabajar a las 4 y media, 5, y venía hasta las, pues si le iba bien, venía a las 5, si le iba bien, si le iba bien, venía a las 5, y si no a las 6, a las 7, pero eso si le iba bien en el tiempo, ¿verdad? Pero uno venía a trabajar, y entre más horas trabajaba, mejor para uno, porque eso no quiere decir que le iba bien porque se salía temprano, eso quiere decir que le iba mal, porque si salía temprano no había muchas horas. Uno venía a trabajar hasta 10, 12 horas, hasta 14 horas. Qué malos los ojos.
¿De qué forma viajó usted del lugar del reclutamiento al centro de recepción en los Estados Unidos?
¿De dónde? No, no. Hábleme más mexicano, porque si no, no me entiende, no me la entiendo.
¿Cómo lo llevaron del lugar donde los llevó? A
En
su
todo,
lugar a
todo,
trabajar.
todo en el VAS, en un VAS. De allí, de la asociación de rancheros al VAS, al campo. Del campo ya no era VAS, era una troca. Era un camión, era una troca que tenía asientos como era este, ¿verdad? Así. Este era un asiento como para el lado de allá, así. Y en medio había otro asiento con hombres así volteados para acá, y luego con hombres volteados para allá y otros acá. Era una troca grande, cerrada, era un cajón, no era un bar ni nada, era un cajón así nomás. Y ahí se metía, nada más tenía una puerta, la puerta de atrás, ¿sí? Y una puertita adelante de emergencia, pero era un cajón así, que tenía bancas así, ¿no? Y otras para allá, pues de acá había como 50. Pero eso los quitaron en 1950 y 62, cuando mataron a unos el tren. estaban los cajones.
¿Dónde cruzó la frontera?
Mexicali.
¿Qué pasó cuando estuvo en el centro de recepción?
¿Qué pasó cómo?
Cuando estuvo en el centro donde lo contrataron.
¿En Empalme o en
Mexicali?
Mexicali. No, como le digo ahí, es que, mire, en Empalme, Sonora, decía, bueno, ahí le decían a uno, por lista, fulano de tal, hacer una línea ahí. Y ahí lo examinaban, su nombre y todo, de dónde vienes y todo, todo estaba allí bien y órale. Lo llevaban, lo echaban en el tren de Empalme, Sonora, a Mexicali, Mexicali, nomás ahí lo estaban esperando la migración de aquí, de Estados Unidos, no era México. Y ahí estaba la puerta abierta, la línea, alambre como ese. Y ahí iba uno andando hasta las barracas. Ustedes no saben qué es barraca, ¿verdad? ¿Eh? Barracas son como esto, donde había pura gente que estaban escribiendo allí, muchachas allí que estaban escribiendo los nombres de uno y todo eso, para dónde iba, de dónde venía y todo eso.
Registrándolos.
Y luego de ahí se iba a otro lado, ya le tenían que pasar unos exámenes a los rayos X. Padre no estaba malo del corazón o tenía algo, alguna falla. Pero si tenía falla no lo contrataron, lo rechazaron para atrás.
¿Es lo que tuvo que hacer para obtener su permiso de trabajo?
Eso es.
¿Le dieron inmunizaciones? ¿Vacunas?
Sí, ahí lo vacunan. Lo polveaban a uno con polvo de ese para matar piojos. Sí, así. Con una pistola, una de esas de fumigadora de esas de los árboles.
¿Tuvo alguna opción para escoger entre el tipo de trabajo o duración de empleo o el salario?
Bueno, ahí ya. El brasero no venía a escoger ni salario, ni trabajo, ni a dónde iba, ni venía a escoger patrones, nada de eso. Nomás a donde lo llevaban, ahí tenía que trabajar, le gustara o no le gustara. Si no le gustaba el trabajo, tenía que hacerlo, y si le gustaba, tenía que hacerlo. Y duro, porque en ese tiempo se trabajaban 10 horas, y había veces que no lo dejaban enderezarse uno. Unos surcos como, no tan más cerca, como de aquella, no, más lejos que de aquella tienda, aquella colorada. Y tenía que salir el surco, porque era de Tabel. Tenía que salir ese surco y no tenía que enderezar en la orilla. Con el asadón cortito. Tenía que salir el surco hasta allá y darse la vuelta sin enderezarse.
¿Se le permitía tener con usted algunos objetos personales?
¿Cómo?
¿Sus cosas personales?
¿Se permitían? Uh-huh. No, pues no traía uno nada. De México nomás traía unos dos, tres cambios, o sea, todo lo que podía traer. Un par de zapatos o dos pares y dos, tres cambiecitos. Y era todo. No traía cobija, no traía nada. Porque no le admitían. Okay. Aquí le daban la cobija y le prestaban la cama para que se durmiera ahí.
¿Qué sucedió después de que usted terminó el proceso y recibió su permiso de trabajo?
¿El permiso de trabajo? ¿Cuándo se terminó?
¿Cuándo se lo recibió?
Cuando recibí, pues es cuando reciben el permiso. Lo llevaba el ranchero a su rancho. Y ahí ya tenía su campo. Si era ranchero, si era compañía, porque ya se usaban compañías en ese tiempo. Y si era un ranchero chico, lo llevaban a un campito chico de unos 50 hombres. Y ahí le daban, ahí tenía su campo y tenía ya sus barracas para poner su cama allí. Su baño, dónde comer. Y luego en la mañana tenía que levantar a las 4 de la mañana a comer, a almorzar. Y en la mediodía le llevaban su lonche, un termo grande. ¿Sí? Y así.
¿Cuántos años trabajó usted oficialmente como bracero en los Estados Unidos?
Yo trabajé en 1958 hasta el 63, porque el 64 se acabaron.
¿En cuántos lugares diferentes trabajó usted como bracero?
Bracero, yo entré por como unas 4 veces, por sí, por como 4 veces en diferentes años, ¿no? Por Empalme, Sonora, y luego entré por Chihuahua y luego por Monterrey.
Hábleme del lugar donde usted trabajó por más tiempo.
Por más tiempo, en Cochela.
¿Cómo llegó ahí desde el centro de recepción de braceros?
Igual lo llaman por Empalme, era por lista, pero en ese tiempo, ya en esos tiempos de cuando ya le estoy hablando de los 60s, tenía uno que pagar dinero para pagar para venir para acá, a los coyotes. Ya en ese tiempo cobraban 1,000 pesos por pasar para acá.
Describa el viaje, ¿cómo fue el viaje de ahí
¿De dónde?
al lugar donde trabajó por más tiempo?
Era igual. Todos los viajes sean igual. Todos, a donde quiera que fuera, se trataba de un viaje de que el ranchero le pagaba los costos. Desde que salía de Empalme, por cuenta del gobierno de México, era un convenio que tenían. El gobierno de aquí le pagaba al gobierno de México por cada hombre que se contrataba. Se me quedan 40 pesos por cada uno.
¿Qué cosechaban en la granja o rancho?
Había muchas diferentes cosechas, diferentes trabajos, diferentes cosechas, diferentes trabajos había, porque había veces que si venía la uva, venía el apio, a lechuga o diferentes diferentes estas verduras, como a mí no me tocó en el limón, naranja, todo no me tocó, pero como en Cochela me tocó piscar ¿cómo se llama? Verduritas como calabaza y ejotes y todo eso.
Describe el trabajo que usted hacía como bracero.
¿Cómo?
¿Qué trabajo hacía? ¿Cómo era el trabajo?
Eso. No le digo que cortar lechuga, cortar apio, cortar, piscar uva y. Porque no venía uno nomás así a decir, ¿sabes qué? Pues venía diferentes trabajos. Había muchos trabajos, como ahorita. En el fil hay fresa, hay lechuga, hay repollo y todo eso. Entonces, pero como no se puede uno irse para otro lado. Porque si llegaba aquí a un de brasero, aquí se tenía que estar. No tenía que irse para otro lado. No tenía permiso. No tenía permiso de manejar un carro. Un tractor. Nomás tenía permiso de estar en ese campo y trabajar. Y el día que ya se acababa el trabajo, lo llevaban a la región de rancheros y si era buen trabajador, lo volvían a recontratar allí mismo y lo mandaban otra vez a otro ranchero. Con ese mismo ranchero ya no, porque se le acabó el trabajo, lo mandaban a otro que tenía trabajo también, fue ahí.
¿Cuántos braceros trabajaban con usted?
No, pues es que yo estuve en campos grandes también y campos chicos. Yo estuve en campos grandes que había como unos 300.
¿Hizo alguna amistad duradera con otro bracero?
Pues no. No. No pudo uno hacer amistades así, ¿no? Muchas, ¿no? Porque venía uno por 2, 3 meses y la amistad es de 2, 3 meses y se acabó y ahí nos miramos y nunca más. ¿No?
¿Contrataron los patrones algún ilegal que estuviera trabajando con usted?
¿Contrataron? ¿Ilegal? En ese tiempo no había ilegal. Porque el ilegal no le dan trabajo. Y es más, el trabajo, el ilegal, todo el tiempo buscaba un trabajo que no fuera del campo, porque la migra lo agarraba. Y todo el tiempo buscaba el que no tenía papeles, pero casi no había. Buscaba como restaurantes y por ahí trabajitos de que estuvieran escondidos.
¿Tenía usted mucho contacto con su patrón o con su familia?
Nada, nada.
¿Cómo lo trataban?
El patrón trataba bien. El que lo trataba más mal de todos era nuestra raza.
¿Alguna vez fueron autoridades mexicanas al lugar donde usted trabajaba?
Nunca.
¿En alguna ocasión fue a migración a revisar la documentación de los trabajadores?
No, porque del momento que es contratado, el emigrante no lo molestaba para nada. Para nada, para nada. Porque ya una cuadrilla que andaba allá piscando fresas o lechuga, lo que fuera, eran contratados. El emigrante no se arrimaba ahí para nada, porque ya sabía que eran braceros y esos estaban con permiso para trabajar.
¿Cómo se comunicaba con su familia en México? ¿Por carta o por teléfono o los visitaba?
Pura carta.
¿Qué tan a menudo veía usted a su familia durante los años como cuando trabajó como bracero?
Vos, un año, 2 años.
¿Cuántos días trabajaba a la semana?
Pues se puede decir que sean los 6 días.
¿Cuántas horas por día?
12, 10, pero lo más 10 horas, 12 horas, hasta 14 horas.
Describa un día normal de trabajo.
¿Cómo?
¿Cómo era cómo comenzaba su día?
Pues, no, desde las 4 de la mañana así comenzaba. Desde que se levantaba una vez, entonces tenía que levantar a las 4 de la mañana. Se iba a trabajar duro, venía y cenaba, se bañaba y a dormir. No había paseo, no había ir a buscar o ir a ver, nada, nada, porque llegaba muy cansado. Y nomás la chance que tenía era llegar y dormir, llegar a bañarse, cenar y era todo y a dormir. Para que amanecer luego, otro día a las 4 de la mañana, para levantarse otra vez.
Háblame de sus alimentos, ¿qué comían o dónde comían?
Estaban malos, porque todo dependía también, yo anduve, pero los alimentos eran malos porque eran campos, eran frijoles y luego pues carne así, pero como hacían unos termos así, unas ollas así después de comida para mucha gente. Y mucha comida pues no sale buena.
¿Tenía que pagar por la comida?
Sí.
¿Y cómo
Ahí.
pagaba por las comidas?
En el cheque ya venía rebajado. Ya venía rebajado todos los gastos que se hacían allí a uno cuando le pagaban, a uno le pagaban ya todo, estaba todo pagado. Ya nomás le dan su cheque así. Y era todo.
¿Le daban suficiente de comer?
Pues hay a veces, a veces.
Describa dónde vivía y cómo estaba amueblado. ¿Había camas o
No,
sillas,
no, no, no,
estufa?
no, no. Ahí no había muebles, nomás la pura camita.
¿Había baños con drenaje?
No.
¿Cómo hacía para lavar su ropa? ¿Le proporcionaba a su patrón artículos de uso personal como cepillo de dientes,
No,
jabón,
no, no,
toalla?
nada, nada, nada. No, no.
Cobijas.
No, cobija, sí. Una sábana. Una sábana y una cobija.
¿Cuánto le pagaban? ¿Y le pagaban en efectivo o con cheque?
Con cheque. Todo dependía, había veces de la hora, porque eran por horas. El contrato no había, en ese tiempo no había, puras horas. Yo cuando vine no me acuerdo cuánto, eran 50 y 70 y algo la hora.
¿Cada cuánto le pagaban?
Cada 15 días.
¿Qué hacía usted con el dinero?
No, pues lo mandaba para México.
¿Cómo enviaba dinero a su familia en México?
Por telegrama.
¿Se las arregló para ahorrar algún dinero?
Pues sí.
¿Todos los braceros ganaban igual?
Todos los que veníamos al mismo grupo, era el mismo sueldo de todos. De todos. No había quien ganara más, no había quien ganara menos, porque todos veníamos al mismo grupo, el mismo grupo tenía que pagarle eso.
¿Alguna vez hubo algún problema para recibir el pago?
No, nunca.
¿Siempre recibió el pago correcto por las horas trabajadas?
Pues lo que le pagaban a uno era muy poco, pero también el patrón, que era patrón de veras, que tenía su terreno, ese sí pagaba correcto. El contratista
¿Alguna vez le descontaron dinero de su salario?
no. Al bracero nunca le descontaban, nunca le robaban nada. Lo robaban trabajando mucho. Lo que le robaran dinero, no le pueden robar, porque era una ley que tenían muy estricta el gobierno de aquí y el de México. Cuidado que abusaran de un brasero. En la forma de que abusaran, de la forma de que no le pagara. Abusaban en el trabajo, eso sí. Porque lo trabajaban con burro.
¿Alguna vez tuvo algún problema en el trabajo?
Pues bastantes.
¿Qué tipo de problemas?
Bueno, problema de que pues es como todos los problemas vienen, porque a veces no le gusta a uno una cosa y rezonga, si rezonga todo el tiempo es problema. Toda la gente, sea mujer o sea hombre, que le rezonga a un patrón, ahí vienen los problemas. Si no le rezonga, no hay problema de nada. Le paguen lo que le paguen, nomás cállese y no hay problema. Pero si no le pagan y si rezonga, hay problemas. Pero si no dice nada, no hay nada de problemas. Nada, nada. Pero si hay problemas. Y había, todo el tiempo.
¿Qué sucedía en caso de un accidente o de una enfermedad?
Pues lo llevaban a uno cuando estaba enfermo así de alguna cosa, lo llevaban al doctor. En el mismo campo ahí había unos gentes que se encargaban de la gente a decirles que sí, se reportaba que estaba malo, lo llevaban.
¿Cuáles eran las quejas más comunes de la comida, el hospedaje, los patrones o el salario?
No puede decir nada. Si cae usted allí, no puede decir nada. Le gustara o no le gustara.
¿Qué podía hacer si no le gustaba el trabajo?
Si no le gustaba el trabajo, tenía que ir irse para atrás a la oración y irse para México. Porque si no le gustaba el trabajo, luego ahí le ponían que era uno hombre huevón. Entonces, llegaba la oración, no había una, ¿cómo se hiciera? ¿Cómo que hiciera eso? Pues sí, que lo volvieran a recontratar para un ranchero o lo que sea, porque ya ahí ya iba el reporte que era huevón. Y ya si era huevón, automáticamente iba para México. Y pero si era trabajador de ahí el mismo ranchero o el mismo patrón que tenía antes, lo recomendaba a la oración y le decía.
¿Encontró algún tipo de discriminación?
Pues no, discriminaciones. Yo nunca he visto que lo discriminen los gabachos. Más que uno mismo se discrimina, uno de mexicano se discrimina en la forma de que piensa uno que los gabachos discriminan, pero no discriminan. No digo que todos, ¿verdad? Puede haber algunos, pero yo tuve patrones gabachos, japoneses, buena gente. Pero sí, y no es discriminación, esa es una, no es discriminación entre uno mismo, que ¿cómo le quisiera decir? Que los mayordomos quisieran quitarle el hasta el cuervo. No, era muy duro de trabajo. Tenían 10 horas, 11 horas, pero bien recio, recio, recio. En ninguna parte yo lo he hecho ese trabajo como allí, en ese tiempo, y mal pagado, porque, y se puede decir que es mal comido también,
¿Algún?
pero tuve patrones que eran americanos, japoneses, no lo trataban a uno bien, ¿verdad? Pero de todos modos, más o menos.
¿Alguna vez usted o alguno de sus compañeros de trabajo organizaron una protesta laboral?
No, es que en ese tiempo, ahí le, como dice uno, ahí le leían la cartilla en Empalme, Sonora. No venía a protestar. Desde allá, desde que se listaba, dice, vas a trabajar, no vas a protestar contra el patrón, contra mayordomo. Y cuidado que protestara, porque si protestaba, automáticamente lo echaban para afuera. Así de volada.
¿Qué hacía usted en su día o días de descansos?
Pues lavar ropa.
¿Era libre de ir y venir de un lugar a otro como deseaba?
No, no había transporte. Sí, por ejemplo, los campos eran lejos en los campos de brasero eran lejos. Yo solo. No había pueblo. Entonces, si para ir a un pueblo, pues necesitaba uno ir como de aquí a, se supone como de aquí a la Boulevard, un poquito más cerquita o más lejos. Y no había transporte para llegar. Y no le daban tampoco. Ahí nomás tenía que estar los días que le tocaban de brasero, los días que tenía ahí tenía que estar. Si salía, tenía que buscar raite al pueblo o alguna cosa. Pero no había transportación por cuenta del patrón.
¿Qué hacían usted y sus compañeros braceros para divertirse? ¿Practicaban deportes o algo?
Nomás platicaba.
¿Tenían radios? ¿Había una estación en español de radio?
No, sí había radio. Era lo primero que hacía uno, comprar su radiocito.
¿Dónde se encontraba el pueblo más cercano?
Bueno, es que había veces, depende, todo el tiempo dependía de qué, dónde le tocara. Depende todo el tiempo donde le tocara, en qué estado o en qué condado o lo que fuera. Pero todo el tiempo el gobierno de aquí, los rancheros, trataron de desalojar los braceros lejos. Como mire, ahí el 5 era un campo de braceros. ¿Sí saben de eso? Bueno, pues ahí por las 5 y las Rocks era un campo de braceros. Y en ese tiempo el pueblo estaba allá en las 6. En ese tiempo no había casitas para acá, nada, nada. El pueblito era la colonia, o ahí de la seis para allá. Para acá eran puros giles, en aquellos años. Y ahí se tienen que ir a pie hasta allá.
¿Qué hacían ahí?
¿Dónde?
En el pueblo.
No digo que nada. No, no, no pueden hacer nada, pues ¿qué hacían?
¿Había alguna iglesia católica cerca o iba usted a misa? ¿Alguna vez fue de vacaciones a México a visitar a su familia?
No le dejaban salir, era bracero, no podía salir para nada. A un pueblo, no recuerdo cuántas millas eran, no podía irse. Miren que de aquí a Los Ángeles ya no podía salir, si lo agarraba la migración allá aquí a Los Ángeles ya iba a pasar.
¿Cómo celebraba Semana Santa y Navidad?
Trabajando.
¿Celebraban días festivos mexicanos como el 16 de
No, nada,
septiembre?
nada.
¿Regresó usted a México cuando terminó su contrato de trabajar?
Pues regresaba uno para atrás y para allá para México y luego se venía otra vez a contratarse de vuelta.
¿Le facilitó su patrón transporte para regresar a México?
Hasta su pueblo y uno, no, no, no. Nomás lo llevaban. El patrón se encargaba hasta la línea. De ahí para adelante se encargaba uno de pagar.